UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Contraste de fases. Un programa para hablar sobre ciencia. Pues una vez más estamos aquí para hablar sobre ciencia. Esta vez tampoco tenemos el equipo completo, pero bueno, tenemos aquí con nosotros a Pilar García, profesora del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular e investigadora del IDIBE. ¿Lo he dicho bien?
Sí, sí, muy bien. Hola, buenos y fresquitos días.
También tenemos con nosotros a Luis García, que también es... el profesor del Luis Pérez, ay, vale. Por favor, ¿cómo estoy yo? Madre mía, ¿cómo estoy? Luis Pérez, perdón, también profesor del mismo departamento e investigador del IDIBE.
Saludos, aquí en esta fría mañana.
Y bueno, pues esta vez no ha podido venir Miguel Saceda, pero sí que tenemos a Maribel Navarro, que es profesora del área de microbiología de aquí, de esta universidad. Hola, Maribel.
Hola, buenos días.
Y bueno, finalmente yo, que también soy profesor del área de microbiología de esta universidad. Y bueno, pues ahí vamos a hablar precisamente de algunos temas que ya hemos hablado en otros programas, pero que han sido considerados por la revista Science como los 10 descubrimientos del año, ¿no? Entonces, no, algunos son de física y la verdad que nos piden un poco alejados, como lo de la medición precisa del muón, pero... En fin, sí. Simplemente decir ahí que al parecer, estaban ver si confirmaban o no, si se cumplían unas predicciones sobre el modelo estándar de la física y demás, y parece que sí, que se han confirmado. Luego que también han hecho un observatorio en Cerro, en Chile, el observatorio Vera Cerubín, que es lo mejor fito que han hecho de telescopios aquí en la Tierra, y entonces que va a permitir mejorar todavía el mapa del universo. Y otros, aunque tengan que ver con nuestro campo un poco más, no somos especialistas en ello, como lo de el rostro del denisovano, ¿no? Pero luego otros sí que hemos hablado de ellos, por ejemplo, no sé, la inteligencia artificial, lo del famoso modelo, el DeepMind, este lo hemos sacado varias veces.
Sí, hay que recordar que lo de inteligencia artificial saltó a la palestra, que fueron dos premios Nobel del finales del 2024. Uh-huh. Esto es un repaso que hacemos normalmente los programas de enero al último año, en este caso el 2025, y siempre está bien ver que buena parte de los temas que propone la revista esta prestigiosa, pues lo hemos tratado nosotros aquí, o sea que sí. Sin saberlo hemos ido dando con los temas más en boga, y uno de esos, pues esto, lo que ha estado... comentando Manolo, que tratamos todo tipo de temas, desde antropología humana con los seres humanos hasta cosas de física y cosas que más nos incumben a nosotros, que hemos estado comentando antes, que era lo de la edición genética en un bebé, cómo curar a un bebé inyectándole en la sangre unas partículas, unas nanopartículas de RNA, y le corrigieron un defecto genético de que no podía procesar bien las proteínas y le acumulaba amonio en sangre. Eso ha sido uno de los éxitos del año 2025 en biomedicina. También hablamos de nuevos antibióticos, de gonorrea. Aquí quizás los microbiólogos tenéis más que decir, de que hacía tiempo que no salía un nuevo tipo, una nueva clase, ¿no? Antibióticos, sí. ¿Lo podéis comentar un poco más?
Sobre todo por la ITS bacteriana, ¿no? Que parece que van en auge ahora que se ha controlado un poco más la ITS vírica.
Es enfermedad de transmisión o infección de transmisión sexual. Sí. Hay que especifiquemos.
Que sí que es verdad que se pueden prevenir muy fácil con un poco de educación sexual, pero una vez que te infecta.
Es que la gente, yo creo que le ha perdido el miedo con, como el SIDA ahora tiene esos tratamientos de, pues eso, de una terapia ahora mismo de paliativa, porque normalmente no curas el SIDA, esto es importante decirlo. Y yo creo que se ha perdido un poco el miedo.
Se ha relajado la gente.
De hecho, hace poco salió, no me acuerdo, Casanova, el director de cine este, que ha hecho una serie, y entonces, por lo que se ha dicho, dijo que indetectable es intransmisible. Sí, no. O sea, bueno,
pero está refiriéndose al SIDA.
Sí, es que parece ser que él también tiene, ha reconocido que
positivo.
Tiene enfermedad. No. Y entonces resulta que claro, efectivamente, con las nuevas terapias, lo que pasa es que la carga viral es indetectable, con lo cual, en teoría, no puede ser transmisible. Pero bueno.
Pero existen otras enfermedades.
Pero claro. Estas son, además, la gonorrea, por ejemplo, es bacteriana.
Claro.
Y además. Muy resistente ahora la mismo, bacteria sí. A los antibióticos que se estaban administrando habitualmente. Entonces han surgido estos dos antibióticos que tienen un mecanismo distinto de acción, ¿no?
Sí,
actúan sobre la replicación del DNA, sobre la actividad DNA girasa y la topoisomerasa 4, y parece que sí que están siendo.
En realidad no son tan distintos, porque el ciprofloxacino.
El ciprofloxacino.
Este tipo de antibióticos ya también actuaban sobre la girasa. Lo que pasa es que parece que el sitio de unión es distinto, parece ser, de la misma enzima. Entonces, bueno,
lo bueno también que dicen que en estos casos, con estos antibióticos, sirve una dosis oral.
Claro, yo creo que es muy importante la administración, porque
hay
pacientes que no se adhieren al tratamiento.
Pero es mejor no infectarse. Prevenir mejor.
Pero no tiene que ser inyectable, entonces también para países con menos desarrollados es más fácil que llevarla hasta allí.
Lo que pasa es que eso también es otro problema, porque estos antibióticos, al ser nuevos, se intenta que sea el último recurso para que no aparezcan resistencias. Al final es que siempre van a aparecer resistencias. No. Entonces, no se intenta utilizar más que en último recurso, con lo cual ya veremos también si tienen ese acceso allí. O sea, es que no, lo de las resistencias a los antibióticos es un problema sanitario de primer orden y yo creo que todavía no lo estamos dando bien no lo estamos abordando bien, a mí me parece.
Además, de SIDA, eso fue en el 2024, uno de los top 10 de 2024 fue un nuevo género de antirretroviral basado en que tenía la proteína de la cápside como diana en lugar de las otras dianas, pero eso fue ya del 2024. Este año no hay ningún antiviral, en el 2025 no ha seleccionado ningún antiviral.
Antibiótico
con gonorrea, sí. Bueno, y luego está lo de, también lo hemos comentado en algún programa del 2025, lo de los senotransplantes.
Sí.
Como se trasplanta a personas, órganos de cerdos, pero cerdos modificados ya genéticamente para humanizarlos, y que hubo una persona que estuvo como 9 meses con, creo que era un riñón procedente de cerdo, finalmente la acabó rechazando, pero bueno, ya le dieron 9 meses sin tener que pasar por diálisis regularmente.
Sí, yo me pregunto si estos senotransplantes se pueden usar como durante un tiempo mientras espera un órgano más compatible.
La idea es que duren durante todo el tiempo. O sea, la idea es esa. Evidentemente,
el objetivo que sea permanente.
El objetivo es ese. Pero, bueno, si pueden ser también como tú dices, oye, mientras te buscamos el paciente humano, pues o el riñón compatible humano, pues te vamos poniendo esto, tampoco es mala idea. O sea que, pero la idea es que duren para el resto. Pero bueno, es un paso más. O sea que realmente.
Sí, bueno, de hecho los cerdos también están editados genéticamente, igual que el bebé, que al fin y al cabo se usan las mismas técnicas que están muy de moda y que ha sido una revolución.
Sí, sí.
Pero aquí fijaos, para editar el cerdo hay que alterar 69 genes, no es uno o dos, no es un montonazo.
Bueno, hubo una mujer que le hicieron un seno trasplante habiendo alterado 6 genes y también vivió prácticamente 9 meses. Solo con 6 genes modificados.
Luego también está lo del arroz modificado, o sea, también que eso va a permitir luchar mejor contra el hambre en el mundo y sobre todo la deficiencia de vitaminas en los países del tercer mundo, porque ya ese era uno de los grandes problemas de este cereal, que casi no tiene vitaminas.
Mejora vegetal, ya teniendo en mente el cambio climático.
Además,
que va a hacer que sean necesarios variantes que vayan aguantando más temperaturas.
Porque es lo que han hecho con esta variante, que soporte mejor las temperaturas altas nocturnas.
Y luego, finalmente, lo del el descubrimiento del papel de las neuronas en el cáncer. O sea, que eso también ha sido, que parece que las neuronas llegan a proteger, son, digamos así, favorecen, o sea, son reclutadas por, digamos, reclutadas por entre comillas.
Para que sí, porque les pasan las mitocondrias, uh-huh. entonces el tumor va a poder tener más energía, por sí. así decirlo, ¿no? Porque uh-huh. la mitocondria es el orgánulo uh-huh. energético, uh-huh. la máquina
sí,
energética,
es el motor energético de la célula.
De la célula. Uh-huh. Entonces, si va a tener más mitocondrias, va a tener más uh-huh. energía, va a tener más ATP. Uh-huh. Y también parece que en esos casos se responde peor al estrés oxidativo. Uh-huh. que es una de las características también, es algo que aumenta con el uh-huh. con el cáncer, y si los mecanismos de respuesta a este estrés oxidativo también bajan, uh-huh. pues eso beneficia también, lógicamente, uh-huh. a la célula tumoral.
Es que es realmente llamativo uh-huh. que el cáncer, como se da, o sea, como, digámoslo así, con esta enfermedad, esas células, cómo son capaces de adaptarse a cómo el sistema inmune intenta destruirlas y ellas...
No, se escapan de los mecanismos de muerte celular.
Sí, del sistema de inmune, engañan a las neuronas. O sea,
son células que están en un microambiente de hipoxia, de poco oxígeno, y también logran superar ese impedimento.
Sí, es impresionante. Hombre, lo que dicen es que, claro, haber entendido este mecanismo de las células tumorales, de cómo hacen esto, engañar a las neuronas, lo que puede significar es que ahora, sabiendo eso, pues intentar interrumpir ese proceso, con lo cual así...
Sí, ya se han hecho estudios con ratones denervados y han visto que efectivamente la progresión tumoral disminuía.
Ya, pero eso no puedes hacer con seres humanos.
Evidentemente.
Pero bueno, es un avance. O sea, el saber qué es lo que hace malo, o sea, pues te permite luego intentar encontrar mecanismos para precisamente evitar que ese cáncer se extienda. O sea que, bueno, la metáfora aquí es, hemos hablado muchas veces, sobre todo Miguel y tú habéis hablado muchas veces de los avances así que hay de antitumorales, o qué genes están implicados en estos procesos tumorales y tal. Y, pues, es que es
claro,
algo...
lo que tiene el estudio en cáncer es que, como hay tantos y tantos grupos investigando en investigación en cáncer, pues siempre va a haber avances. Pero van a ser suficientes. De momento... No va mal la cosa en algunos tipos de tumores.
Sí, pero... sí. No, hay algunos que, fijaos, incluso con edición genética y todo, algunas terapias. Uh-huh. O sea, que realmente... Bueno, y hablando de esto, pues...
Bueno, luego está, hay una noticia más, que es que lo de las energías renovables.
Ah, bueno,
por
sí.
Por primera vez han superado... En cuanto a consumo.
En China y en países...
China, en China, sobre todo, sí.
Es curioso que China, que no tiene precisamente la reputación de ser especialmente cuidadoso con las energías y eso, pues no, parece que produce el 80% de todas las células solares del mundo.
A precio muy asequible, además. Y no solo de los paneles solares, también a nivel de las baterías eólicas, las baterías de litio, es el mayor productor.
Lo que pasa es que lo que yo me pregunto es si... ¿cómo harán ese material? Porque es que hacer una batería, o sea, una placa solar o una batería eólica es súper contaminante.
Bueno, una turbina eólica.
O sea, pero las baterías que necesitas en las semanas y demás, creo que hacer el proceso es bastante contaminante. Entonces yo me pregunto si eso realmente es sostenible. Pero bueno, ya veremos. Yo lo que quería antes, con lo del cáncer, ya que estábamos hablando, y de los diferentes genes, los grupos que tú decías, precisamente aquí en España tenemos un Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y hemos hablado, no por lo bueno precisamente...
Que también ha sido noticia durante el 2025.
Sí, y no por lo bueno, o sea, sino por cosas un poquillo... el escándalo este de que había una desviación de fondos hacia obras de arte y, bueno, que al final acabó con el cese de la directora. Y bueno, que pusieron un nuevo director, que es tengo por aquí,
Raúl Rabadán.
El director científico es Raúl Rabadán, físico y bioinformático.
Sí. Y bueno, una de sus primeras decisiones, no sé, a mí me gustaría, que sobre todo Pilar, que tú de esto controlas más que yo, porque ha decidido cerrar la unidad de diagnóstico y la unidad de
En realidad son tres unidades, la de cáncer familiar, la de diagnóstico molecular y la de terapias experimentales.
Explica un poco qué es lo del cáncer familiar.
Un porcentaje importante de tumores tienen un origen familiar, un origen genético. Entonces las unidades de consejo genético en los hospitales, pues cada vez están cobrando más importancia para saber si un cáncer que se va transmitiendo en distintas generaciones realmente tiene un carácter hereditario. Uh-huh. Hay cánceres que se estudian más a fondo porque se conocen muy bien las mutaciones asociadas al tipo familiar de ese tumor, como el cáncer de mama con mutaciones en BRCA2 o el cáncer colorrectal también. Y claro, es una herramienta, ese estudio, de gran utilidad, porque si una persona tiene una predisposición ya genética a padecer un cierto tipo de tumor y lo sabe de antemano, pues se puede, aparte de hacer un seguimiento, se puede incluso llegar a tomar algunas medidas más drásticas, pues es su decisión, como en el caso de cáncer de mama y de ovario por mutaciones en BRCA2. Entonces, son unidades que han ido cobrando más importancia, estas unidades de consejo genético, en los hospitales y, curiosamente, pues en el CNIO la van a eliminar. Luego, la de diagnóstico molecular, pues lo que hace es facilitar también, no solo en los casos hereditarios, pero facilitar el diagnóstico temprano, hacer un seguimiento también de la enfermedad mínima residual tras el tratamiento y estudios de predicción de respuesta a los distintos tratamientos, pues en función de pues si tienes mutación en algún tipo de gen, si hay alguna vía de señalización celular que está alterada. También puedes hacer como un tratamiento más personalizado dependiendo de los marcadores tumorales que tenga un paciente en concreto. Y luego está el de terapias experimentales, pues lógicamente es para hacer una investigación ya más traslacional, desde lo que es la investigación básica hasta el paciente, pasando por modelos animales y tal, ¿no? Y esto es lo que se van a cargar. Entonces, para mí son tres pilares fundamentales en la investigación en cáncer.
Sí, sí.
Ellos dicen que todos los ensayos de consejo genético, de diagnóstico molecular y tal, están muy implementados en el Sistema Nacional de
Salud.
Y ellos se van a centrar mucho en el impulso. Yo creo que aquí se nota que el nuevo director científico es bioinformático, porque se quieren centrar mucho en estudios más apoyados en inteligencia artificial.
Sí, aquí lo pone, dice, dos nuevos programas científicos, biología de sistemas y computacional del cáncer y genómica del cáncer de precisión y de poblaciones.
Sí.
O sea, y que luego, se basan en inteligencia artificial.
Inteligencia artificial, básicamente, y luego a nivel de terapia, enfocarlo más en la inmunoterapia, que también está ahora siendo muy utilizada, y la terapia celular. Pero, no sé, a mí me parece un error. Tampoco sabemos qué va a pasar con las personas que están trabajando en esas unidades.
Sí,
habrá personas, que reubicarlas también en algún sitio.
50 personas afectadas.
A ver, yo tengo la duda. A mí, cuando leí esto, yo lo primero que pensé, una de las cosas de las quejas que había, era que no tenían los microscopios confocales que tenían, que no tenían dos. O sea, de los tres había dos que no funcionaban.
Están con problemas económicos también.
Entonces yo creo, a mí me da la sensación de que es más barato, creo, a lo mejor no sé. Una unidad de bioinformática que un microscopio.
Claro.
Ya está, o sea, yo lo veo así.
Sí, esto tiene dos componentes. Primero, la reestructuración científica, porque, bueno, la impronta del nuevo director, que él trabaja en un campo y le gusta que esté representado, lógicamente, en su instituto.
Eso lo entiendo.
Seguramente recorte de gastos, porque es que le va a bajar la financiación.
Hombre,
sí.
Y la inteligencia artificial, acabamos de decirlo, lo de AlphaFold, o sea, eso es una revolución.
No, y para métodos de diagnóstico, por ejemplo, la inteligencia artificial es muy válida.
Sí,
y muy...
Todo el deep learning.
Y si va a implementar el estudio de genoma, quizá puede englobar un poco el cáncer familiar.
Sí.
Quizá es una visión distinta.
Pero, como todo, o sea, lo de las terapias, o sea, precisamente quitar el sistema de, o sea, la unidad de terapias, no sé, a mí me parece...
Luego, de todas formas, es que en el CNIO, porque ya aparte, o sea, está todo como muy revuelto, porque ya no es solo el tema este de desviar fondos hacia la compra de obras de arte y tal. Es que luego también, a lo largo del 2025, también ha habido un escándalo por presuntos contratos amañados.
Sí, que todavía está en
investigación.
Y de
hecho han emitido más gente o han echado a más gente, no solo a María Blasco.
Sí, al otro gerente, que ahora mismo no le encontré el nombre por ahí, pero sí, también era un... Ahí está, Juan Arroyo se llamaba, director gerente, porque hubo el escándalo fue bastante fuerte. Y
es una pena porque el señor es un centro de referencia internacional.
El daño reputacional a la ciencia en general, porque claro, la gente lo que ha visto en la tele es el CNIO, los cánceres, no sé qué, y de repente ves... que, ojo, que esto no están curando pacientes realmente, esto es un centro de investigación, uh-huh. Pero la gente lo que piensa es que el dinero para curar a los gente que tiene enfermedad
para
de cáncer se ha ido a otro
hay
sitio.
Que investigar.
Pero no, yo lo que pensado, mucha gente lo que piensa es eso, que el dinero para curar a la gente de cáncer se ha ido a cosas que no tienen nada que ver con el cáncer. Y eso hace mucho daño institucional. En fin, ya confiemos en que este año pues el nuevo director pues ponga las cosas en orden y a pesar de que no pongan microscopio confocales, pues lo que hagan sea bueno y esté bien. Ya veremos. Y bueno, pues otra noticia así que estuvimos comentando a finales de año y que sigue la cosa, la peste porcina.
Ah, bueno, sí, claro, al final el brote de peste porcina en Cataluña, ya les comentamos en el programa anterior con toda la problemática de los jabalíes muertos y tal, y que bueno, que estaban investigando cuál era el origen del brote, todo aquello de que había un centro de investigación en peste porcina muy cercano donde aparecían los primeros jabalíes muertos, pues no se sabe todavía cuál es el origen del brote.
El propio centro ha emitido una nota diciendo que sus análisis dicen que no es de allí, pero claro, es el centro interesado. Claro.
Falta que se pronuncie el Centro Nacional de Referencia de Algete en la provincia de Madrid. Ese todavía no ha dicho nada. Lo único que sí, que van subiendo los casos de jabalíes muertos, que ya va por 64. Pero bueno, si el mes que viene todavía no les decimos cuál ha sido el origen del brote, ya hay que pensar que alguien le ha dicho que de momento no haga un público nada, porque no se tarda tanto en secuenciar
Aunque sea muy difícil comparar. Aunque sea un virus muy difícil de estudiar, porque es uno de los, bueno, tú lo sabes, es uno de los más complejos que hay,
es un virus de grandes genomas DNA y que tiene muchos genes, no es fácil trabajar con él, pero vamos, que con la tenía que hay hoy en día no se tarda tanto en...
Sí, y bueno, por si acaso recordar que hay que tener buenas medidas de bioseguridad cuando uno trabaja.
Eso también es verdad. Es que también es cierto, es un laboratorio de bioseguridad 3+, o sea, en teoría es el 3+, porque no es el...
4.
No es el 4, que es el que ya trabaja con patógenos humanos como tipo ébola y cosas así. El 3+, porque son patógenos animales, pero claro, puede hacer un daño económico tremendo. O sea, entonces...
Sí, ya se calcula en 150 millones de euros de momento.
De momento, y subiendo. Porque claro, todas las granjas de la zona no pueden exportar el cerdo, tal, bueno, en fin, es un pequeño desastre. Y bueno, pues la cosa está en que estaban precisamente de obras, o sea, entonces dices, pero todavía no se sabe, tienen que coger, como ha dicho Luis, analizar bien las secuencias y ya dar un dictamen, decir, pues es de aquí o no es de aquí. Uh-huh. Y si no es de aquí, ¿de dónde? Porque tampoco, claro. Eso también el origen es bastante importante. Porque,
no sé qué mejor.
¿Cómo se introdujo? Claro.
Sí, eso también es importante saberlo porque, si se ha introducido porque ha habido una importación ilegal de carne de cerdo contaminada, dejémoslo del bocadillo. Es que ese nombre a mí me parece que fue muy desafortunado. O que haya sido, como decían uno, decían que podía haber sido una introducción a propósito para hacer... Bueno, pues ya veremos, eso se puede intentar saber también. Y bueno, seguimos también con enfermedades víricas infecciosas, bacterianas también.
Pasamos a humanos.
Ahora pasamos a humanos y pasamos a bacterianas, no a víricas. Y un poco también las vacunas. Bueno, es que ha habido dos noticias así que nos han llamado la atención. Una aquí en España, o sea, una niña que ha muerto de meningitis fulminante, y bueno, en Estados Unidos, que se está incrementando los casos de tétanos. No sé, Maribel, si tú querías comentar así esto.
Yo estoy asustada con las políticas antivacunas, sobre todo en Estados Unidos y en algunos países de Europa, que recomiendan a la gente no vacunarse, dejan de financiar programas de vacunas, y esto pues da lugar a que enfermedades que creíamos muy controladas, como el tétano o el sarampión, pues... Vayan resurgiendo. El caso de la niña que ha fallecido, pues no se sabe, pero también...
De meningitis, ¿no?
Sí, pero también pone de manifiesto la importancia de vacunarse. Hay 5 tipos de vacunas contra la meningitis bacteriana aquí en España, financiados en la mayoría de comunidades autónomas, creo. Así que es muy importante protegerse sobre todo para los niños pequeños y la gente que no tiene un sistema inmune muy fuerte.
No, además que la meningitis es... Bueno, la meningitis puede ser causada no solamente por una bacteria vírica, pero en este caso se sabe que es el meningococo. Bueno. O sea, y es que es un... Este microorganismo, o sea, es muy curioso, este Neisseria meningitis, pues lo curioso es que está en mucha... En un tercio de la población se calcula que la tenemos en la garganta. Sí. O sea, está ahí, pero no hace nada. O sea, está ahí como un residente. Y bueno, pues ahora ya existe vacunas contra la meningitis.
Pero
el
no
problema
sé si
es que
todos los tipos de...
No, no
todos. Están financiados todos los tipos.
No, y, no, no. Y siempre hay serotipos nuevos. O sea, lo que pasa es que, digamos que lo que pasa es, el problema de esta bacteria, mientras está en la boca y en la garganta, bueno, hace sus cosillas y ya está, pero el problema es cómo te pasa sangre. Entonces se multiplica muy rápidamente, llega al cerebro y te mata. O sea, es lo que ha salido en la noticia.
Sí, quería decir que es una enfermedad mortal, ¿no? Que en no vacunados puede llegar al 15% de mortalidad.
O así. Sí, sí. Y dejarte con secuelas. Sí. O sea, por ejemplo, uno de los síntomas que hace también es que te gangrenan los miembros. Entonces puedes sobrevivir, pero puedes sobrevivir sin los brazos y sin las piernas.
Yo no me acuerdo si a nosotros no se nos puso la vacuna. No, cuando éramos niños no había vacuna de la meningitis.
No existía en esa época.
No, ahora hay del meningococo B y luego del ACWI.
Sí.
No protege contra todos los tipos, pero...
Sí, a lo mejor esta niña pobre está vacunada contra los otros y la ha tenido más suerte. Y además que lo que pasa es muy contagioso. Una vez resulta que una vez tienes un caso es que, por lo que sea, es súper contagioso.
De hecho, están ahora haciendo tratamiento a todos los contactos de esta niña.
Sí, meterle antibióticos a punta pala a todos.
Para evitar que sí.
Sí, es una cosa muy llamativa esta bacteria. O sea, una vez que se ha conseguido infectar a una persona, digamos así cambia. Y es como si fuera el hombre lobo, pero en bacteria. O sea, se vuelve súper virulenta y llamativo.
Pero en todo caso, el número de casos en España es relativamente bajo. Hay unos 50 al año.
Sí, sí.
No.
Y nuevamente suelen ser a bebés. Porque no están todavía vacunados. Entonces es...
A los dos, de la B te vacunan la primera dosis a los 2 meses.
Sí.
A los 2, a los 4 y a los 15.
Sí, pero puedes tener mala suerte. O sea, entonces, y lo del tétanos es que lo que está viendo
en Estados Unidos,
que se está incrementando el número, pero también los números de casos de sarampión, lo que ha dicho Maribel.
En no vacunados, claro.
Es que de esto que dices, madre mía,
lo que me ha sorprendido del tétanos es que reportan en el estudio este el caso de un niño de 6 años, que el coste del tratamiento fue de alrededor de $1,000,000. Tuvo que estar sedado, entubado, tratado con anticuerpos contra
la toxina.
Sí. Y 37 días de hospitalización. O sea, no es ninguna tontería.
No. Y además es muy dolorosa la muerte por tétanos.
Sí, y luego dicen también en el estudio este que el cambio climático también aumenta el riesgo porque los huracanes, los tornados, las inundaciones, todas estas...
Toda catástrofe...
aumenta... Sí, está en el estiércol,
es que
en el
la
suelo...
La bacteria está en el suelo, o sea, es...
Sí. Claro.
Entonces cualquier rasguño así se te mete y si no tienes la vacuna, pues esa bacteria...
Y luego la vacuna del tétano no viene sola, viene con la de la difteria y la tosferina. Que no solamente
van las tres juntas.
Deberían vacunar a los bebés recién nacidos. De eso.
Sí, acordaos del niño de Olot, que hace unos años que murió de difteria, porque su madre, enfermera, dijo que no se vacunaba. Pues, fíjate.
Y eso ha sido una bajada en ese estado de Estados Unidos, no recuerdo cuál, una bajada de la cobertura de vacuna del 95% al 85%.
Y
esa bajada ya se ha notado. O sea, no hace falta que una bajada de un 10% en cobertura de vacuna ya se empieza a notar.
Bueno, pues nada, chicos, con esto terminamos ya el programa.
Bueno, pues nada, hasta la próxima.
Muchas gracias, Pilar.
Gracias a ti.
Gracias, Maribel.
Gracias, buena semana.
Y muchas gracias, Luis.
Gracias, y cuidado con los constipados. Eso.
Con
la gripe.
Las bacterias son virus.
Ha venido la gripe fuerte, sí.
Los agentes respiratorios, cuidado.
Bueno, pues un saludo y hasta la próxima. We'll be right back.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.